Shop the Sherwin-Williams sale and get 30% off Duration, SuperDeck, and Woodscapes products August 14th through the 24th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Este fin de semana, 6 estados celebraron elecciones. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. En todos ellos, el Instituto Nacional Electoral logró instalar el 99.8% de las casillas y aunque se reportaron incidentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la jornada como exitosa.
Informar también al pueblo de México que el día de ayer se celebraron elecciones en 6 entidades federativas. Es muy satisfactorio el poder informar que no hubieron actos de violencia graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones. No hubo fallecimientos, no hubo violencia.
Hubo sus bemoles, claro, como cada elección. Algunos sin querer, por ejemplo, cuando al INE le tocaron inconvenientes, pues Twitter bloqueó la cuenta del instituto por un error técnico con la fecha de registro. Según el consejero Ciro Murayama, Twitter desactivó al INE por protocolo al leer que el organismo autónomo tenía 8 años y asumió que era un niño tuiteando de política. En el recuento de los daños, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, reportó que hubo robos de casillas en Matamoros, Reynosa y que en Oaxaca algunas comunidades afectadas por el huracán Ágata no permitieron la instalación. Pero militantes de Morena denunciaron en redes sociales violencia política en Aguascalientes, estado que fue ganado por Tere Jiménez de la Alianza Va por Aguascalientes, PAN, PRI y PRD. Esto fue lo que dijo la candidata Nora Rubalcaba del partido Guinda en conferencia de prensa.
Si el proceso electoral no hubiese estado manchado con la violencia institucionalizada que se vivió el día de ayer, en donde más de 20 compañeros nuestros entre observadores electorales, representantes generales y varios activistas fueron detenidos, y obviamente esto es acto positivo de un delito, Si no se hubiese vivido la violencia institucionalizada desde antes de la jornada electoral y si no hubiésemos vivido la compra del voto que vivimos, estamos seguros, estamos ciertos de que el resultado sería el de la transformación.
¿A qué se refiere Rubalcaba? ¿Qué fue lo que ocurrió en este estado?
Para entender las noticias.
Para entender qué ocurrió en Aguascalientes, platicamos con Camila Martínez, militante de Morena, quien denunció abuso policial en sus redes sociales. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast y a nosotros como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar. Primero, preguntarte, Camila, si estás bien, si todo ya está en orden, ¿cómo te encuentras hoy?
Hola, Valeria, muchas gracias. Pues sí, afortunadamente ya todo en orden, estamos bien, fuera de peligro, pero bueno, por supuesto, con el coraje que sufre alguien, ¿no? En este caso, pues un compañero y yo, que el día de ayer, pues, fuimos víctimas de abuso policial, ¿no? Fuimos detenidos sin motivo, ¿no? Realmente no nos dieron una razón concreta, jamás nos dijeron qué era lo que estábamos haciendo mal, ¿no? Por lo que nos estaban en ese momento esposando como si fuéramos criminales y subiéndonos a una patrulla, y luego no nos dijeron tampoco a dónde nos estaban llevando, mucho menos se quisieron. En múltiples ocasiones le pedimos a estos dos personajes, un policía hombre y una policía mujer, que se identificaran y no se identificaron, ¿no? Entonces, pues el coraje, ¿no?, que vive Pepelín, que ha pasado por eso, y bueno, pues toda la rabia y el desconcierto de que no fuimos solamente nosotros, ¿no? O sea, el nuestro es uno de más de 30 casos que se vivieron aquí en Aguascalientes, y bueno, que además vimos también en algunos otros estados de la República, como por ejemplo Durango y Tamaulipas.
Exactamente, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas tú y cómo fue que llegaron estos dos policías?
Pues nosotros estábamos caminando por una calle que se llama Cerro de Laurel, aquí en Aguascalientes. Ahí había una casilla, nosotros nada más estábamos viendo pues que se llevara a cabo pues todo en orden durante la elección, ¿no? Y bueno, en eso nos cruzamos por Colosio, me parece que se llama la calle, y bueno, pues llegaron la patrulla, se nos cerró primero nada más una patrulla, y se bajaron del coche y nos pidieron que nos identificáramos. Yo pues en ese momento le dije, sí, ¿cómo no? Hay un compañero mío que es abogado. Entonces yo alcancé a mandarle un mensaje y decirle, oye, nos están deteniendo, porque pues ya sabíamos a lo que iba, ¿no? O sea, llevamos pues varias semanas que compañeros que han venido a Aguascalientes desde otros estados o incluso de el propio Aguascalientes que han promovido el voto, pues se les ha levantado, han llegado grupos armados a sus domicilios a golpearlos en la noche, ¿no? Otros compañeros, por ejemplo, tenemos un compañero de Benito Juárez, ahí en Ciudad de México, que igual vino y lo tuvieron más de 24 horas detenido, le quisieron decir que traía droga, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya sabíamos que a eso venían, ¿no? O sea, que ellos pues montaron ahora sí que un operativo desde la policía municipal y la policía estatal, pues para detener a quienes estábamos pues ahí al pendiente de la elección y a los compañeros que promovieron el voto. Entonces, bueno, yo alcancé a decirle a mi compañero que estaba sucediendo esto. Entonces yo le dije al policía, sí, con mucho gusto ahorita, nada más déjame que llegue el abogado porque pues, él es el que sabe bien cómo está este rollo y qué es lo que se tiene que hacer en estos casos, ¿no? Y pues el policía se enojó, me dijo, ¿cuál abogado? Ni qué chingado. Me hizo una llave y me esposaron. Me subieron a la patrulla, subieron al otro compañero a la patrulla, ¿no? Y nos estuvieron dando vueltas. Todo el rato que nos estuvieron dando vueltas ahí por la ciudad, pues nos estuvieron diciendo, ¿no? Básicamente ellos querían que les diéramos la razón, sobre todo conmigo, pues era un tema de que yo le dijera que efectivamente había hecho bien él en detenernos, ¿no? O sea, era un tema ahora sí que entre de ego y de intimidación muy fuerte, ¿no? En algún momento, mientras estábamos en la patrulla, nos dijo que si él quería nos chingaba y que nos iba a sembrar droga y por lo menos nos iban a fregar 5 años en la cárcel. Eso entre varias cosas. Nos dijo también que un momento en el que me dijo, ya te voy a bajar, ¿no? Pero yo te bajo y tú te pelas porque si te quedas aquí, los levanto, les meto cristal y me los llevo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas amenazas terribles, ¿no? Obviamente el compañero que iba y yo, pues estábamos muy preocupados, ¿no? Estábamos, pues sí, o sea, sabiendo, conociendo lo que pasa desafortunadamente en varios estados de la República con jóvenes que levanta la policía y que ya no aparecen, ¿no? Que en muchos casos incluso los entregan al crimen organizado. Entonces todas esas cosas eran las que estaban pasando por nuestra mente. Y de pronto, sin motivo, así igual que sin motivo nos subieron, sin motivo nos bajaron, me dijo, ya te voy a dejar ir. Ah, porque yo le dije, ya, o sea, bájanos y te doy la identificación y tú ya les hagas fotografía y lo que sea, pero ya nada más bájanos de aquí. Nos bajaron, le dimos la identificación, lo que sea, me hicieron vaciar todas las cosas de mi bolsa, me regresaron mi celular porque cuando me esposaron, pues me quitaron el teléfono, me dejaron incomunicada y también al compañero que iba conmigo. Y bueno, pues ya al final me devolvieron mi teléfono y ya empecé a recibir yo una gran cantidad de mensajes. Pues de compañeros que también estaban en Aguascalientes, finalmente pues mandaron ahí un par de coches por nosotros, llegó Arturo Ávila, que es también parte del movimiento, y pues ya, o sea, yo creo que como Arturo llegó transmitiendo en vivo, grabando a los policías, grabando lo que estaba sucediendo, cambió completamente su actitud hacia nosotros, ¿no? Incluso después de que ya me habían quitado las esposas, la esposa me lastimó la muñeca, de hecho la traigo todavía bastante inflamada, tengo algunos cortes que me hizo la esposa, pero todavía, ¿no? Los policías, ya que vieron, ¿no? Que ya habían llegado por nosotros, entonces sí, me saca un gelecito de esos antibacteriales y me lo da para que me ponga en la herida, ¿no? Entonces fue un nivel de cinismo brutal, ¿no? Y pues la verdad es que bastante enojados porque a lo que le apostaron ellos fue a generar terror, a desactivar a la gente que andaba ahí pendiente de que no hubiera pues abusos en las casillas y abusos en general en toda la contienda, ¿no?
Ok, Camila, aquí tengo dos preguntas. Más o menos, ¿cuánto tiempo estuvieron sobre el vehículo y cómo podemos estar seguros que era una motivación política? Digo, por el contexto parece bastante obvio, pero tengo que preguntar si el policía no les pidió dinero, si no se trataba simplemente de algo monetario, de corrupción, una extorsión, pues.
En ningún momento nos pidieron dinero, sí lo tengo que decir. Lo que sí es cuando nos estábamos bajando, me preguntaron si consumía yo algún tipo de droga, etcétera. O sea, yo creo que lo que querían era encontrar motivos para poder detenernos, ¿no? O sea, me revisaron mi cartera y tal, ¿no? Y me preguntaron por qué traía tanto dinero, que no sé qué, ¿no? Tanto dinero traía yo, 200 pesos para comer, ¿no? O sea, lo que querían ellos, porque además nos estuvieron grabando que estábamos cometiendo algún ilícito electoral. Eso era lo que ellos querían, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que no, que incluso nos dicen, no, es que los tienen grabados dando dinero y tal, ¿no? Y yo le dije, pues presenten, si acaso hay algún video, pues preséntenlo y tal. Por supuesto que no tenían nada, ¿no? Pues nos están grabando a ver si les decíamos, ah, sí, bueno, es serio. Entonces, no, en ningún momento nos pidieron dinero, ¿no? Yo creo que fue un tema completamente por la jornada electoral, tan así, ¿no? Que ayer, ya después de las elecciones, habían detenido también a un diputado local del Estado de México que se llama Isaac Montoya, y ya ayer que cerraron las casillas ya lo soltaron, ¿no? Entonces, pues, o sea, fue una estrategia que tuvieron en coordinación la policía del municipio y la policía estatal específicamente para las elecciones, ¿no? O sea, para desactivar.
También la candidata Nora Rubalcaba denunció en la conferencia de prensa posterior a los comicios que recibió llamadas intimidantes en la madrugada. Tenemos la detención del diputado Isaac Montoya, la tuya y de tu compañero. Y el 4 de junio tuiteaste que hubo un incidente de golpes que expulsaron a compañeros tuyos de hoteles y Airbnbs en Aguascalientes. ¿Nos puedes detallar de este hecho?
Así es. Bueno, pues había un grupo de compañeros jóvenes. Eran aproximadamente 18, me parece, entre 18 y 20 compañeros, que, bueno, había habido ya un incidente con gente de Ciudad de México, que en la noche pues había llegado un grupo armado a golpearlos, incluso me parece que ahí sí varios de ellos llegaron al hospital, y bueno, pues dos días después le sucede al grupo de jóvenes que venía de Nuevo León. Entonces, pues lo que sucedió, porque además pues, ya hablando con ellos después nos contaron que primero lo que sucedió fue que apagaron la luz de toda la calle, es decir, que claro que traían, o sea, para apagar la luz, pues claro que necesitas un acuerdo con autoridades, ¿no? Entonces apagaron la luz y pues, se metieron a golpes, rompieron ventanas, etcétera, ¿no? Ellos afortunadamente ninguno terminó en el hospital, pero sí les robaron las cosas, ¿no? O sea, lo que ellos querían pues era sacar información de la campaña, etcétera, ¿no? Y bueno, por supuesto intimidar, porque además el mensaje que les dieron claramente, les dijeron, ustedes tienen 24 horas para salir de las calles. Entonces, pues son estas amenazas que a mi parecer no pueden quedar impunes, ¿no? La cosa también es que, por lo menos en mi caso, por supuesto que no confío en la Fiscalía Estatal y no confío en nadie de las autoridades del municipio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se hace en esos casos, no? Cuando es la propia autoridad la que utiliza toda su estructura de poder, a sus policías, el poder que tiene, por ejemplo, con este tema de apagarle la luz para causar miedo a los compañeros en sus domicilios, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos contra eso, no? ¿Con quién nos respaldamos? ¿Y cómo garantizamos que este tipo de delitos electorales no vuelva a suceder nunca, no?
Y ya se han planteado hacer una denuncia en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, que es federal.
Sí, pues estamos valorando varias opciones, ¿no? Una sería hacerla ahí, otra es la Fiscalía. También me comentaron, estoy apenas viendo qué es lo que vamos a hacer, pero si existe posibilidad también de hacerlo en la CNDH, pues yo creo que también sería importante, pues porque ahora sí fue, o sea, con todo el poder, con pistolas, con etcétera, ¿no? Fue que estos policías nos detuvieron, ¿no? Y pues su actitud de, yo soy quien tiene ahorita la autoridad, entonces me vale si tienes razón tú o si no, yo aquí te voy a fregar si quiero, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que vivimos ahí en la contienda y pues, mira, lo que se puede hacer hasta las últimas consecuencias, ¿no? Nada más, pues plantear, ¿no? O sea, que cómo podemos hacerle para que realmente ocurra algo. Y el día de ayer, pues después de todos estos operativos, sabemos que la campaña estaba muy cerrada entre las dos candidatas, después de todos estos operativos de violencia para intimidar, sabemos que hubo muchísima compra de voto, que hubo urnas embarazadas, ¿no? Bueno, finalmente, pues lo que muestran los resultados, ¿no? Es que la candidata del PRI y el PAN, Teresa Jiménez, pues gana la elección, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, si fue ella misma, su equipo, ¿no? Quienes estuvieron pues detrás de esta operación para lograr el triunfo, ¿qué esperanzas nos queda de poder denunciar aquí en la Fiscalía del Estado y que le suceda algo a estos policías que, por supuesto, pues traían el mandato del gobernador del estado que estaba operando con ellos?
Por último, Camila, ¿qué sentir, qué pensar te deja esta lamentable experiencia?
Sobre todo me da mucho coraje, ¿no? Me da mucho coraje porque ahora nos tocó vivir en carne propia lo que durante años hemos visto en varios estados de este país. Y yo creo que nos recuerda también contra qué es contra lo que estamos luchando, ¿no? Estamos luchando contra quienes utilizan el poder para intimidar, ¿no? Que lo utilizan contra la democracia, que por supuesto se trata de corrupción, ¿no? Que están llevando a cabo ellos desde sus espacios de poder. En ese sentido, ¿no? Lo que nos hace es recordar, ¿no? Que tenemos que estar pues unidos, ¿no? Prepararnos para este tipo de cosas para seguir defendiendo la democracia, ¿no? Afortunadamente yo creo que lo que pasó ahora en Aguascalientes es un simulacro de lo que va a pasar el próximo año en el Estado de México y en Coahuila, ¿no? Sabemos que son dos elecciones de estados pues muy priistas, sumamente violentos, ¿no? Y donde igual pues va a haber ahí situaciones, por supuesto, de una resistencia de ellos de poder, ¿no? Por querer mantener sus cotos, ¿no? Son capaces de amedrentar, violentar, ¿no? Entonces, pues ya vimos una gran unión del movimiento aquí en Aguascalientes, ¿no? Sabemos que eso pues, nos va a fortalecer para el 2023 en esos dos estados y, por supuesto, para el 24, ¿no? Tenemos que estar preparados. Creo que lo que aquí nos mantiene, ¿no? Lo que nos mantuvo a pesar de estas violencias que se fueron dando en los días previos a la elección, es la convicción, ¿no? La convicción de que se pueden cambiar las cosas, y eso es a mí, al menos, a lo que me mantiene aquí, con mucho coraje, sí, pero por supuesto, sabiendo que no puedo soltar, ¿no? Que no podemos soltar este tipo de situaciones, no porque sucedan estas cosas podemos salirnos del mundo de la política, porque ellos lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, pues cuando no haces política te la hacen, ¿no? Entonces tenemos que meternos a tener brigadas de antichoque, ¿no? Que por supuesto no quiere decir agredir y a violentar como ellos hacen, ¿no? Sino tener preparada bien una estructura de protección para los compañeros que vienen a cuidar los comicios y el voto de la gente, ¿no? La voluntad que expresan en las urnas.
Las acusaciones del uso del Estado con fines electorales vienen de ambos bandos. En Aguascalientes, el PAN anunció denuncias contra el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, por presuntamente intervenir con personas armadas en la elección en las zonas rurales de su estado vecino. En Tamaulipas, estado donde ganó el morenista Américo Villarreal, hubo presencia de hombres armados en al menos dos casillas, bloqueos, se reportó compra de votos y la captura de un funcionario del municipio de Ciudad Victoria, supuestamente con dinero en efectivo y propaganda de Villarreal. La violencia política no es exclusiva de la temporada electoral, aunque sí que se exacerba durante los comicios. De acuerdo con el estudio Votar entre balas de Data Cívica, entre 2018 y 2022 han habido 670 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos e instalaciones de gobierno. Por ahora queda pendiente la reforma político-electoral, donde se plantean una serie de cambios al sistema democrático, entre ellos que el INE cambie su nombre al INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Otro cambio que se propone es la elección de consejeros electorales por voto popular, la desaparición de los organismos públicos locales electorales y la reducción del presupuesto de los partidos políticos. Todavía hay mucha tarea por hacer en materia de democracia, otro tema que es atravesado por la incesante violencia en el país. Entre las conclusiones de Data Cívica y el Programa para el Estudio de la Violencia del CIDE sobre este fenómeno hay una frase muy cierta: no existe la democracia donde impera el miedo. Si quieres escuchar el análisis de los resultados electorales, te recomendamos nuestro episodio Los ganadores y los perdedores de la elección 2022. Y si quieres conocer los argumentos a favor y en contra de la reforma electoral, puedes escuchar los dos episodios que hicimos al respecto. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.